Es un gran privilegio poder cantarle a Él, que toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios, que es grande, amén. Es una gran bendición poder estar el nombre de Dios a través de la alabanza, a través de la adoración, el testimonio de aquellos que han visto la gracia de Dios en sus vidas. Espero que hayas puesto atención y pues hayas puesto la mirada en el Señor a través de la salvación de aquellos que testificaron hoy acerca de la grandeza del Dios que servimos. Permítame orar e invitarle a que se ponga sobre sus pies para orar conmigo, pidiéndole al Señor que Él sea nuestra roca, Él sea nuestro amparo, Él sea nuestro todo. Señor, te agradecemos el gran privilegio que nos has dado, Señor, esta mañana de poder congregarnos, de poder servirte a ti, Señor, de poder alabar tu nombre, de poder abrir la Escritura, de poder pasar tiempo en ella y meditando, Señor, acerca de lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Reflexionamos y meditamos acerca de tu gracia, sublime gracia que ha salvado a un vil pecador, Señor. Pensamos, Dios, en la obra tuya en la cruz del Calvario, con tus palabras, Señor, en la cruz diciendo: terminado es, consumado es, que todo lo que tú lograste en la cruz acabó ahí, Señor, es perfecta tu obra. Cuánta bendición hay para el creyente que ha encontrado en ti, Señor, esa roca, esa seguridad. Te pedimos, Dios, abre nuestros ojos, nuestros oídos, cautiva nuestros corazones, nuestra mente con tu belleza y tu grandeza, que hoy podamos, Señor, reconocerte a ti, Señor, y ver tu hermosura, clamándote a ti, Señor. Como el siervo dice, brama por las aguas, así está mi alma sedienta de ti, Señor. Y estamos así hoy, Señor, sedientos de ti, Señor. Permítenos contemplar la santidad, la hermosura y la grandeza del Dios que adoramos. Permítenos ver la profundidad, Señor, del pecado aún en nosotros, Señor. Pero permítenos ver a través de tu santidad y nuestro pecado la necesidad de Cristo a diario en nuestras vidas. Y poder decir, como Juan 15:5 dice, que separado de ti no podemos hacer absolutamente nada. Oh Dios, te damos gloria y honra a ti por lo que tú eres, lo que tú has hecho. Y porque un día, Señor, estaremos contigo para toda la eternidad, disfrutándote, admirándote, deleitándonos en ti, en tu gloria, en tu esplendor y tu majestad. En tu nombre oramos, amén. Antes que puedan tomar asiento, quiero que tomen su Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan, capítulo 19, versículo 16b al 24. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: así que se llevaron a Jesús, Él cargando su propia cruz, fue al sitio llamado Lugar de la Calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con Él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilatos: cambia la inscripción, el Rey de los Judíos, por una que diga: Él dice, yo soy el Rey de los Judíos. No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está, y así quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron: en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi vestimenta y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Pueden tomar asiento. El 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. La queja principal de estas quejas, estas 95 tesis, era en contra de la venta de indulgencias. Y la venta de indulgencias era que se le decía al pueblo que si por una moneda o por una ofrenda o por lo que fuera, en concepto económico, ellos podían obtener la salvación no solo para ellos, sino para aquellos que habían muerto. Esa era la forma de presentar el Evangelio, era comprar la salvación por medio de indulgencias. Lo que comenzó con una simple protesta el 31 de octubre de 1517 se convirtió en un movimiento teológico que transformó no solo la teología de ese momento, pero también transformó la sociedad. El impacto de la palabra de Dios no solo afecta a los hombres, también afecta las circunstancias en las que nos movemos. Eso, por eso es tan importante la teología práctica, no solo en la mente, pero en la práctica. Entonces, se convirtió en un gran movimiento que nosotros en este momento lo conocemos como la Reforma. Al pasar del tiempo, fue necesario agrupar y resumir todo este entendimiento teológico, y de ahí sale o se origina lo que hoy conocemos como las cinco solas de la Reforma. Si son observadores, van a encontrar eso en el servicio: sola Escritura, solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, y la que está aquí en el púlpito: solo a Dios la gloria. Están escritos en latín. Pero la Reforma no inició con Lutero en 1571. La Reforma no ocurrió 100 años antes, cuando John Hus era quemado en una hoguera. No ocurrió allí, no ocurrió con los escritos de Agustín, no ocurrió con los escritos de los padres de la iglesia. Tenemos que ir hasta el origen. ¿Dónde inicia? Inicia en el corazón de Dios. Y nos presenta los primeros destellos de la Reforma en Génesis 3:15. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, confronta el pecado, pero pronuncia por primera vez la palabra maldición en un contexto de bendición. Y eso es lo que produce el pecado, es una maldición. Y el Señor Dios maldice a la serpiente, hablando de Satanás, pero le dice, Juan, Génesis 3:15, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, y su descendencia te golpeará la cabeza. Dicho de paso, el lugar más frágil de una serpiente. O sea, está diciendo que el golpe certero de la simiente de la mujer, que es una referencia a Cristo, será certero, mortal para Satanás. Pero dice que la serpiente, la simiente de la serpiente, golpeará a la simiente de la mujer en el talón. Suficiente y contundente el golpe, pero no mortal. Y eso es lo que ocurre en la cruz del Calvario. ¿Por qué este episodio tan desconcertante en medio de tanta bendición en los capítulos 1 y 2? El pecado entró al mundo. Y Romanos dice, si pueden buscar Romanos, Romanos capítulo 5. Versículo 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Lo que leímos en Juan 19 es importantísimo, es medular para la vida cristiana. No entender la gloria de Dios en la cruz del Calvario es no entender el Evangelio. Por lo tanto, aunque los evangelistas hicieron un relato muy, muy corto, muy simple, muy sencillo. De repente encontramos que dice, se llevaron a Jesús y está crucificado. Y empezamos a decir, me parece muy poco. ¿Dónde están los detalles? ¿Qué pasó? Haciendo un recuento y una lectura de todos los evangelios, podemos tener un poco más de luz. Pero seguimos preguntándonos, ¿qué pasó? Quizás tú te hagas esa misma pregunta como me la hice yo, porque Juan es reservado en cuanto a qué está pasando en la crucifixión. Y respondí la pregunta de tres maneras. Número uno, los lectores originales no necesitaban una descripción de lo que era una crucifixión. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados desde niños a ver las crucifixiones. Eran actos públicos. ¿Para qué? Para causar temor en aquellos que infringían la ley. Como nosotros lo hemos hecho desde Génesis 3:15. Hemos infringido la ley, por lo tanto merecemos la muerte. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, los lectores originales de los evangelios no necesitaban una descripción gráfica completa como quizás nosotros quisiéramos leer. Porque ellos conocían y sabían lo que ocurría en una crucifixión, lo miraban. Eran eventos públicos. Leímos en Juan que el título que Pilato le puso a Jesús en la cruz tenía tres idiomas: latín, hebreo y griego. En el siglo I eran los idiomas más populares. Así que todo mundo que llegaba a Jerusalén podía leer cuál era el crimen del hombre que estaba ahí. Y en este caso, Pilato, burlándose de los judíos, le pone el rey de Nazaret, el rey de los judíos. Una ofensa para los religiosos. ¿Se recuerdan en Juan capítulo 1, versículo 46 más o menos? Cuando alguien le dice, hemos encontrado al Cristo que viene de Nazaret. Y Natanael dice, ¿podrá salir algo bueno de Jerusalén? La ofensa en los religiosos de por qué un rey que está siendo crucificado. O sea, no tiene lógica ni sentido para la mente judía que Cristo fuera crucificado y fuera rey. Pero aparte de eso, que viniera de una de los pueblos más menospreciados que tenían en ese entonces. Pero la soberanía y la gracia de Dios de decirnos que todos miraron ese rótulo, ¿ok? Presta atención a esto, porque son conexiones que hacemos con las Escrituras. Todos vieron que el título decía el rey de los judíos. Cristo es rey. Y un día todos verán a ese rey crucificado sentado en su trono y dirán, es el rey. Número dos, piensen esto, perdón, adicionalmente a eso. ¿Cuántas crucifixiones tuvo que ver Jesús desde niño hasta el momento de enfrentar la cruz? Muchas. Muchas crucifixiones. ¿Será que Jesús desconocía los efectos en el cuerpo de una crucifixión? ¿Será que Jesús, el texto nos dice en los evangelios que la noche antes estaba orando en el Getsemaní y empezó a sudar sangre? No solo había un testimonio visual de aquellos que habían sido crucificados previamente. Jesús conocía las Escrituras. Y saben que aunque no tenemos una descripción súper detallada en los evangelios, tenemos la descripción en toda la Biblia de lo que ocurriría con Cristo en la cruz del Calvario. ¿Tú quieres escuchar la versión de Dios sobre lo que ocurrió en la cruz del Calvario? Lee Isaías 53. No había, dice, nada hermoso en él. Lo azotaron. Por lo tanto, ¿por qué no hay una descripción en los evangelios? Todas las Escrituras apuntan a Jesucristo. Las Escrituras ya habían profetizado que ocurriría en la cruz del Calvario. Cristo cumplió todas esas promesas redentoras contenidas en el Antiguo Testamento. Y número tres, el creyente que ha creído en Jesucristo, por la obra de iluminación del Espíritu Santo, sabe y conoce que lo descrito en las Escrituras es verdad. No necesita ser convencido. Eso es muy importante porque es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Si no tenemos tanta información, tal vez queremos más, pero tenemos la certeza por parte del Espíritu Santo que lo que leemos en las Escrituras es la verdad. Y Juan 14, 17 dice, refiriéndose Dios al Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. En Romanos 8, 16 dice que el Espíritu Santo confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si algo así tan profundo es confirmado como nuestra identidad en Dios, también la obra de Cristo es confirmada, porque tú no podrías ser llamado hijo de Dios sin la cruz del Calvario. Por eso es gloriosa la gloria de Dios en la cruz del Calvario, y no entender la cruz es despreciar la santidad de Dios. No entender la cruz es despreciar la suficiencia de Cristo. No comprender la cruz es despreciar el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, mi deseo y mi anhelo es que tú puedas ver la gloria del Rey crucificado en la cruz del Calvario, rendirte a Él y darle toda la gloria y toda la alabanza al único que la merece. Apocalipsis le llama que Él es el digno, fue el único que pudo aceptar los rollos. Es referencia a Cristo y su obra suficiente en la cruz del Calvario. ¿Cuánta gloria en la cruz? Entenderlo correctamente nos ayudará a crecer espiritualmente, madurar espiritualmente y afirmar nuestra fe. Mira, para nosotros en este tiempo se convirtieron símbolos para el cristianismo. Ahí tenemos una cruz. A veces cargamos una cruz en nuestras cadenas. Hasta llegamos a tatuarnos cruces. Se convirtió en algo tan común en nuestra cultura. Y no estoy diciendo que esté mal tener ese símbolo, pero lo que quiero dejar esta mañana es que ese símbolo sea entendido correctamente. Que impacte tu corazón, que impacte tu vida, que transforme tu corazón y tengas una perspectiva diferente. No simplemente cargar el símbolo, pero entender la obra de Dios en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no entender la obra de Cristo en la cruz del Calvario es despreciar a Dios. Porque fue la forma en que Dios nos rescató a través de la obra de Cristo. ¿Has visto La Pasión de Cristo de Mel Gibson? Eso no es nada comparado con lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos de nosotros arrugamos nuestra cara al verlo ser flagelado? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos tristes por ver esas imágenes tan dolorosas? ¿Sabes? Eso no es nada comparado con lo que Cristo realmente sufrió en su cuerpo físico en esa ocasión. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:23 que predicamos ¿a quién? A Cristo y este crucificado. ¿Saben? Cuando las iglesias no quieren venir a las Escrituras, no quieren predicar las Escrituras y quieren predicar de cualquier otra cosa y quieren hacer chistes en el púlpito, simplemente no han entendido la cruz. No lo han entendido. ¿Por qué queremos predicar otra cosa? Si el apóstol Pablo dijo, yo quiero predicar a Cristo y este crucificado. 1 Corintios 2:2, refiriéndose también a la iglesia en Corinto, le dice, mientras estuve con ellos, mientras estuve con ustedes, olvidaría todo excepto qué. El apóstol Pablo le está diciendo, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. El apóstol Pablo en Gálatas 6:14 dice que quiere jactarse de algo. ¿De qué? De la cruz. Mira lo contrario, mira lo opuesto. ¿Quieres buscarlo en 1 Corintios? El apóstol Pablo está diciendo que se jacta, se gloría en la cruz, que no quiere nada más que predicar a Cristo y este crucificado. Pero mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero para aquellos que han sido redimidos y transformados es glorioso hablar de la cruz. Es preeminente hablar de la cruz. No queremos hablar de otra cosa que no sea Cristo, como nuestro Señor, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Dice que es una ridiculez. Y en 1 Corintios 1:22 dice: es ridícula para los judíos que quieren señales del cielo, y ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Recuerda que el contexto inmediato está hablando ¿de qué? Del mensaje de la cruz, la crucifixión de Cristo, su muerte que nos sustituye a nosotros en la cruz del Calvario, su muerte vicaria, expiando nuestros pecados. Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es un simple acto, no es un simple evento simbólico. Eso representa la diferencia. ¿Por qué tú tienes esperanza en el cristianismo? Porque Cristo venció en la cruz. No lo dejes pasar por alto. ¿Cómo podemos gloriarnos, jactarnos de la cruz, de la gloria de Dios en la cruz? Número uno, podremos contemplar la gloria de Dios en la cruz por medio de sola escritura. Toda la escritura nos habla de Cristo. Toda la escritura nos dirige a Cristo. En Lucas 24, versículo 13 al 35, nos relata cuando Jesús se aparece a unos discípulos camino a Emaús. El versículo 27 dice que Jesús empezó a enseñarles desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, y les declaraba todas las escrituras, y les declaraba en todas las escrituras las referencias acerca de él. En Juan 5:39, hablando con los fariseos, le dijo a ellos: ustedes leen las escrituras, y las escrituras testifican de mí. ¿Por qué podemos apreciar la gloria de Dios en la cruz por medio de las solas escrituras? Lo que vemos en Juan 19 es precisamente eso, el cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento haciéndose cumplidas en el Nuevo Testamento. Vamos a ver un cuadro. Y son algunas referencias. Por el tiempo quizás no vamos a ver todas, pero dice así: y se llevaron a Jesús. Lo leímos en Juan 19, capítulo 16b. La forma en cómo está escrito no refleja una pelea o una contención. Refleja que hay disponibilidad. Así que no fue obligado a hacerlo, no fue obligado a ir a la cruz. Lo que muestra el escrito es que Jesús iba, como Isaías 53:7 dice, como el cordero iba llevado al matadero. Sin resistencia. Él cargó su propia cruz. Los padres de la iglesia hacían referencia a este versículo o al hecho de que Cristo cargó con su cruz con Génesis 22:6, que es el relato de Isaac, llevando la madera para su propio sacrificio. Jesús llevando el madero para su propio sacrificio en la cruz del Calvario. Lo crucificaron, Números 21:4-9. Y esta es una sombra de lo que Jesús dice en Juan 3:14-16, que el día que el Cristo sea levantado. Eso es una referencia clara a la crucifixión de Cristo. En el Antiguo Testamento, hablándonos y confirmándonos en el Nuevo Testamento, fue llevado fuera de la ciudad. Dice Juan que era un lugar cerca, pero era fuera de la ciudad. Levítico 16:27. El sacrificio por el pecado tenía que ser así, fuera de la ciudad. El lugar llamado la calavera, Gólgota, que muchos estudiosos no saben la razón principal o la razón fundamental por qué le llamaron Gólgota. Muchos llegan a la conclusión que se le llama así porque este lugar quizás tenía la apariencia de una calavera, específicamente el cráneo de una persona, pues. ¿Por qué se hace la referencia a Génesis 3:15? Porque Dios dice que la simiente de la mujer aplastaría ¿qué? El cráneo, la cabeza. Por eso, dice, llevado al Gólgota, y su crucifixión es lo que la Escritura dice, que la simiente de la serpiente iba a herir, golpear el calcañar o el talón. Era un golpe fuerte, pero no un golpe certero para muerte. Sin embargo, el golpe que daría la simiente de la mujer sería un golpe definitivo, un golpe mortal. Y es lo que pasó en la cruz del Calvario. Crucificado entre dos criminales, Isaías 53:12. Le dieron mirra mezclado con vino, pero Jesús lo rechazó. La mezcla de vino con mirra era un analgésico que quizás los soldados romanos lo daban por compasión, pero quizás más para que no hubiera resistencia al momento o que aguantara el camino, la vía dolorosa hasta el momento donde iba a ser crucificado. Pero Jesús dice que lo rechazó, no me vio. ¿No te parece impresionante que Jesús iba a sentir en todo su cuerpo físico el dolor, el sufrimiento, los golpes por nuestros pecados, tus pecados y mis pecados? No me vio el analgésico. También dice la Escritura que él tuvo sed. Ese es el Salmo 69, 21 y el Salmo 22, 15. Los evangelios dicen que Jesús clamó Eloi, Eloi, lema sabactani. Salmo 22, 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las Escrituras están hablando sobre Cristo, su sacrificio en la cruz. En Juan leímos que tomaron sus ropas y tiraron los dados para dividírsela. Salmo 22, 18. Leer las Escrituras apunta hacia Cristo. Vemos que estas promesas encontradas en el Antiguo Testamento, promesas redentoras, se ven cumplidas en el Nuevo Testamento como prueba de la suficiencia de las Escrituras. Por eso hubo una reforma. Hubo una frase en el siglo XVI, ad fonte, que significa de regreso a la fuente. Y es lo que necesitamos hacer todos los días de nuestra vida. Esto del avivamiento espiritual no son eventos esporádicos en las etapas de las iglesias. Esto debería ser constante en la vida de una iglesia, porque a diario necesita regresar ¿a dónde? A las Escrituras. Lee Nehemías capítulo 8. La gente le decía, tráenos el libro, Esdras, léenos el libro. Si hubo un gran avivamiento, porque regresaron a las Escrituras. ¿Qué hacían los creyentes de Berea? Revisaban las Escrituras. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Confiar en las Escrituras. Esta sugerencia de los evangelistas de llevarnos a la teología bíblica, de leer Génesis hasta Apocalipsis y ver a Cristo en cada libro. El plan redentor de Dios desde Génesis a Apocalipsis, llevándonos ¿a dónde? A la cruz de Cristo y su victoria sobre la muerte. De hecho, algo interesante, el Salmo 22 fue escrito por el rey David 120 años antes de que se creara o inventara este método de tortura como la crucifixión. Y hay detalles en la escritura del salmista que expresa lo que ocurre cuando estás siendo crucificado. 120 años, eso a mí no me impresiona. Me impresiona, ¿sabes qué? Que está hablando de Cristo. El Salmo 22 está hablando sobre Cristo 1000 años antes de que fuera crucificado. Impresionante. ¿Por qué? Por sola escritura. No solo creemos en sola escritura, sino también en toda escritura, que significa no solo la escritura, pero toda la escritura, todo el consejo de Dios. No podrás ver la gloria de Dios en la cruz del Calvario si no es por medio de la escritura. ¿Cómo puedes relacionar Génesis 3:15 con la crucifixión? Necesita la escritura que nos muestre que esa simiente es Cristo, que vencerá a Satanás y su plan malvado. En Isaías 53, si puedes acompañarme, Isaías 53, ustedes conocen este texto, escrito aproximadamente 800 años antes de la crucifixión. No vamos a leerlo todo por el tiempo, pero si tú quieres una descripción con lujo de detalles sobre la crucifixión de Cristo, se encuentra en Isaías 53. Mira lo que dice, 53:2, la parte B, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. ¿Cuántas veces leemos este texto y decimos, wow? Y cuando miramos la película de Mel Gibson, Decimos, es cierto, fue realmente brutalmente golpeado. Aquí no está hablando acerca de su apariencia física, que si era un hombre guapo o no. Está hablando acerca de cómo quedó después de ser flagelado. Tú apartas la mirada cuando ves a Cristo golpeado, presentado ante la multitud. Debería golpearte eso. Visualmente, ni siquiera se acerca a lo que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario, o camino a la cruz incluso. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. ¿Por qué Dios, siendo un Dios de amor, siendo un Dios bueno, sometería a su propio Hijo a tal sacrificio? Porque es un Dios santo y le ofende nuestro pecado. Y la única forma de encontrar redención era a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por esa razón tenía que pasar eso. ¿Qué nos enseña el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cuán santo es Dios? ¿Y cuán pecador eres tú y yo? Versículo 3. Fue despreciado, rechazado, hombre de dolor, conocedor del dolor más profundo. Ustedes saben que para poder decir qué significaba el dolor de la cruz, tuvieron que inventar una palabra, porque no existía una palabra para poder darle el significado al sufrimiento de la cruz. Excruciante significa, que literalmente significa dolor de la cruz. Y aquí el evangelista Isaías, el profeta, nos está diciendo que era un dolor profundo. Pero dice que nosotros le dimos la espalda. Nuestra corrupción. Versículo 5, Isaías 53. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. ¿En paz con quién? En paz con Dios. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Podremos apreciar la gloria de Dios en la cruz por medio de solo Cristo. Solo Cristo. Solo por medio de Cristo. Solo Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo para morir por nosotros cuando todavía éramos ¿qué? Pecadores. Efesios capítulo 2 dice que éramos enemigos de Dios. ¿Por qué éramos enemigos de Dios? Otra vez Romanos 5:12. Adán pecó, introdujo el pecado al mundo. Romanos capítulo 6. Pues la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa por Dios, establecida por Dios. Todos hemos pecado. Por eso es serio la cruz, porque es la única forma de redención. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. ¿Qué tan costoso fue la cruz? La cruz tuvo un costo alto. Por eso el creyente debe odiar la gracia barata. Por eso el creyente debe despreciar el pecado. Porque entiende y comprende el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Permítame leerles algunos detalles médicos acerca de la crucifixión. Ustedes pueden encontrar esta información en un libro que se llama El caso de Cristo, por el pastor o por el escritor Lee Strobel. Y dice así: cuando Jesús estaba orando, sabiendo el costo de la cruz, empezó a sudar sangre, dicen los evangelios. Literalmente dicen los evangelios, sudar sangre. Era tal la angustia que sudaba sangre. Eso se llama hematidrosis. Es una ansiedad tan severa que provoca que se rompan los vasos capilares. O sea, la ciencia testifica de lo que Cristo estaba sufriendo, un nivel de ansiedad tan profundo que sus vasos capilares empezaron a reventarse y empezó a sudar literalmente, como dice, sudar sangre. Fue tal brutal la flagelación, como nos dice Isaías 53:2, que no había nada hermoso en su aspecto, que cuando fue azotado, los romanos usaron un azote que contenía bolas de metal en sus extremos para producir en el cuerpo de Cristo contusiones severas. Y sepan esto, los romanos iban a azotar a su víctima hasta quedar exhaustos. Ustedes pueden ver algo similar así en esa película, pero quedaban hasta que no aguantaban más. Ellos, no la víctima, usaban estos azotes que contenían piedras de metal para producir severas contusiones en el cuerpo de la víctima, pero el látigo también tenía huesos afilados que para cuando entrara en la carne, desgarrara la carne. Ese es Cristo recibiendo estos latigazos. Tú deberías estar ahí, yo debería estar ahí, pero en su misericordia, en su bondad, Cristo toma nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener que vida y vida en abundancia. Si el pecado no fuera tan serio, ¿por qué Dios sometería a su propio Hijo a algo tan duro y tan cruel? ¿Sabes por qué? Porque el pecado es serio, pero la santidad de Dios demanda el sacrificio, demanda la muerte, demanda esa sangre, porque Dios es santo, santo, santo. Mientras miramos un pequeño video, no es un video extenso, lo que quiero es que escuchen, porque la espalda de Jesús quedaba tan lastimada que dicen los historiadores que posiblemente después de ser sometido a estos golpes tan severos, la espina dorsal de la víctima quedaba expuesta, arrancaban la piel tan profundamente en las heridas que se podía observar la espina dorsal de Cristo. ¿Te incomoda esto? ¿Te ofende esto? ¿Por qué va a ofenderte? ¿Sabes por qué? Por la culpabilidad del pecado en nuestros corazones. Por eso nos ofende ver algo así. Decimos, eso es cruel, eso es injusto. Pero ¿sabes qué? Ocurrió realmente para que tú y yo pudiéramos tener vida y acceso al Padre. Eso enseña cuán santo es el Señor, cuán horrendo es el pecado y cuán serio es Dios acerca de la santidad que Él profesa. Por eso tenía que morir ahí, porque tú y yo no podíamos, ni todos juntos en nuestro mejor momento pudiésemos haber pagado el precio, porque Cristo era santo, puro y sin mancha. Sufrió. Jesús experimentó un dolor inmenso. Los médicos le llaman a esto conmoción hipovolémica. Pueden quitarlo. Conmoción hipovolémica. Eso ni siquiera, después de los azotes, produce eso en la vida de un ser humano. Jesucristo era 100% hombre. La conmoción hipovolémica son efectos de perder grandes cantidades de sangre. Eso significa que el corazón empieza a palpitar aceleradamente, porque empieza a buscar la sangre que ha perdido y empieza a jugar simplemente con la sangre que tiene en el cuerpo, lo que provoca que el corazón se acelere, se baja la presión sanguínea provocando colapsos. Por eso vemos a Jesús cayéndose camino a la cruz, aproximadamente 2 kilómetros en esa condición. La condición de hematidrosis lastima, deja frágil la piel. Imagínense, después de sudar sangre que dejó su piel muy, muy frágil, ser sometidos a estos golpes con las bolas de metal y los huesos afilados. Los riñones empiezan a fallar, el cuerpo se deshidrata y el cuerpo empieza a buscar fluidos para reponer la sangre perdida. Por eso Jesús dice, tengo sed. ¿Cuánto sacrificio el de nuestro Señor? Y aún no ha llegado a la cruz. Por eso el pecado es tan asqueroso. Piensa por un segundo esto. Viendo el sacrificio de Cristo en la cruz, camino a la cruz, y aún nosotros tenemos la desfachatez, el descaro, la sinvergüenzada de querer pecar en contra de un Dios santo. Qué absurdo que el hombre busca deleites en este mundo en lugar de deleitarse en la gloria y la belleza de nuestro Señor. No sé con qué luchas hoy. No sé con qué pecados estás tratando de asociarte y estás minimizando el pecado. Pero pretendes seguir minimizando el pecado que ofende a un Dios santo que tuvo que sacrificar a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y vida en abundancia. Pretendes seguir en este juego en lugar de someterte al Señorío de Cristo. El precio fue alto, el costo fue alto. Nosotros por gracia lo recibimos, pero le costó a Cristo. ¿Cuánto sufrimiento? Los soldados usaban clavos de entre 3 y 18 centímetros. Y cuando clavaban, clavaban su muñeca. Pasaba por el nervio mediano. Trituraba su nervio. El dolor inmenso, es incalculable, que se tuvo que crear una palabra para expresar el dolor de la cruz. Esa es la palabra dolor excruciante. Un dolor intenso, un dolor insoportable, un dolor agonizante. Literalmente es dolor de la cruz. Y Cristo está ahí clavado en la cruz del Calvario para que tú puedas vivir como tú quieras, para que tú puedas deleitarte en tu pecado, para que tú puedas vivir para tu reino. No, para que podamos vivir para Él y para su gloria, porque el precio fue alto. Entender la cruz de Cristo va a ayudarnos en nuestra vida práctica a madurar, a desear, a anhelar más la santidad. Cuando tú ofendes a Cristo con tu pecado, tú menosprecias la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esas no son palabras ligeras ni livianas. Pon atención, espero que quede grabado en tu mente y tu corazón. El pecado ofende la santidad, la gloria, la perfección de nuestro Señor. Desprecia la obra de Cristo. No sirve lo que hiciste, Cristo. Y cuando buscamos la aprobación de Dios por nuestras propias acciones, buenas acciones, estamos diciéndole lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que Él sufrió, es insignificante porque estoy tratando de comprar mi aprobación haciendo a un lado la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En la cruz es levantado, sus hombros son dislocados, con dificultad respira. Tiene que apoyarse en los pies para poder levantarse. Recuerden, está pegado con clavos en sus muñecas y sus pies. Para poder respirar, tiene que soportar el peso en sus muñecas y en sus pies. Él pasó, dice Mateo, así, 3 horas. La cruz es una muerte dolorosa. Es una muerte lenta, asfixiante. Y el que está clavado en la cruz repite eso una y otra vez hasta quedar exhausto. Pero no pases por alto que su espalda está lacerada. Tiene que arrastrar su espalda herida profundamente en el madero para poder respirar. Por su condición. Pero eso no es lo más doloroso. Pero dices tú, ¿pero cómo? Lo más doloroso es cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está lidiando con tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario. ¿Puedes imaginarte? Me frustra, honestamente, no tener las palabras para expresar lo profundo que es, que aunque su cuerpo fue maltratado tan severamente, impacta nuestros corazones. Pero el hecho que lo que más dolió en la cruz del Calvario no eran los clavos, no eran los latigazos, no era el rechazo, era el pecado. Y mientras no entendamos esto, vamos a querer vivir para nuestra propia gloria, para nuestro propio reino. La cruz es central. Por eso Pablo dice, me jacto, me regocijo en la cruz. Quiero predicar a Cristo y este crucificado. No me importa nada más. ¿Por qué lo entendía? Entendía quién era él, un pecador perdido, que encontró gracia a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Los perseguía y mataba a los cristianos, pero se le apareció el Señor y entendió su corrupción. Él decía: yo soy el primero de los pecadores, pero encontró gracia en el Señor en la cruz del Calvario. Impresionante la obra de Cristo. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 7. Mira lo que dice el versículo 6. Éramos totalmente incapaces de salvarnos. ¿Qué palabras más salvajes? Era totalmente. O sea, Pablo está diciendo que no te quepa duda. No puedes tener duda. Estabas totalmente, completamente, 100% eras incapaz de salvarte. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores, no buenas personas. No está hablando de una moralidad o que si eres bueno con las personas que sufren. Está hablando acerca de tu condición espiritual, un pecador que rechaza a Dios. Versículo 7, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Versículo 8, pero Dios mostró su gran amor al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¿Cómo se ve tu pecado a la luz de la obra de Cristo? Asqueroso. Podemos deleitarnos en la gloria de la cruz por la fe y solo por su gracia. Podemos deleitarnos porque es por fe, no es por obra, para que tú no te jactes. ¿Cómo puedes jactarte después de ver a Cristo así? ¿Cómo puedes regordearte de tu habilidad, de tu talento, de tus capacidades al ver a Cristo crucificado en la cruz? ¿Que estás demente? ¿Cómo puede el hombre regocijarse en sus logros después de ver a Cristo morir en la cruz del Calvario? Por eso se llama fe, porque lo creemos, conocemos a Cristo, lo creemos, lo afirmamos, pero también dice confiamos en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es fe. Hermanos, si tú estás aquí hoy y tu corazón está palpitando por ese Cristo, no eres tú, no es tu piedad, no es tu corazón, es la gracia de Dios al traerte aquí, quitarte el corazón de piedra y poner un corazón de carne para que Él sea tu Dios. Pero es por fe en Él. La fe. Los reformadores decían: conocimiento, notitia, ascensus, creer, fiducia, confianza. No solamente necesitas conocimiento y no solamente necesitas creer, porque los demonios creen, pero ellos tiemblan. Necesitas confiar en el Señor y su obra en la cruz del Calvario. Confiar en lo que ha hecho. Efesios 2 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que tú, que yo hayamos hecho. No te confundas. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es por fe y solo por gracia. ¿Saben? Nosotros afirmamos muchas veces que no somos salvos por obras, pero realmente sí somos salvos por obras. Una obra de un hombre es Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la obra que nos salva. Es cierto, mis obras no me pueden salvar, pero una obra sí me salvó, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso se llama justificación. Esa es la fe, he sido justificado. Eso significa que mi podredumbre, mi pecado y mi maldad ha sido puesta en Cristo en la cruz del Calvario. Dios derramó su ira completa y total en Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el intercambio glorioso. Mis pecados fueron puestos en la cruz, pero Cristo, por medio de su obra redentora, puso sobre mí su justicia. Ahora el Padre ve a Cristo en mí. ¡Qué maravilla! ¡Qué gloriosa! La gloria de Dios en la cruz del Calvario. Porque ni en tu mejor momento podrías tener lo que hoy tienes por la gracia de Dios. El Señor dice en Romanos 9: tendré misericordia de que yo quiera tener misericordia. Que tú tengas esa misericordia se llama gracia, favor no merecido. No lo ganaste, no lo merecías, no lo obtuviste por tus buenas acciones. De hecho, Jonathan Edwards dice: lo único que contribuyó a tu salvación, lo que contribuiste tú en tu salvación, fueron los pecados tuyos que lo hicieron posible. ¿A qué conclusión llegaremos? Cuando Martín Lutero no había sido despertado a la gracia, era profesor, enseñaba la escritura, había estado enseñando Efesios, había estado enseñando los Salmos y iba a enseñar Romanos, y llegó a Romanos 1:17: justificados por la fe. ¿A dónde llegaremos con estos? Después de entender solo escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracias. Simplemente, solo a Dios la gloria. De esa salvación tan grande, ¿cómo descuidaremos esta salvación tan grande? Dicen los hebreos. Jonás 2:9 dice: las salvaciones del Señor, por eso le damos gloria a Él. Le damos gloria a Él. La cruz muestra a un Dios santo. La cruz muestra a un Dios puro. La cruz muestra a un Dios justo. A un Dios sin mancha. Muestra al Cordero, muestra al Sustituto, nuestro Vicario, nuestro Redentor. Muestra la gracia de Dios, muestra la misericordia de Dios, muestra el amor de Dios. La cruz muestra a los pecadores que somos y nos muestra al inocente castigado en el lugar donde nosotros debíamos haber sido castigados. Pero por la fe en su gracia, hoy podemos decir: toda la gloria sea a nuestro Dios al salvarnos. Si tú lees Efesios 1 del 3 al 11, vas a encontrar tres ocasiones. ¿Por qué Dios hizo esto? La respuesta a ¿por qué Dios hizo esto? Para alabanza de su gloria. En tres ocasiones. De hecho, Efesios capítulo 1 es un capítulo trinitario. Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso en tres ocasiones dice que estamos aquí para la alabanza de su gloria. No sé qué has pensado hasta este momento, pero si tú no vives para el Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser, tú estás viviendo para la alabanza de tu propia gloria. Es una manera muy insignificante de vivir, déjame decirte. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Qué estás buscando realmente? ¿Qué preguntas inundan tu corazón? ¿Qué dudas inundan tu ser? ¿Cuál es la aflicción que hoy apremia en tu vida? ¿Qué estás buscando realmente? ¿Qué es lo que quieres con tu vida? Dice el Señor que lo que Él quiere, que Él hizo todo esto para mostrar su gloria, pero para que tú y yo pudiéramos someternos a ese señorío y darle alabanzas a su gloria. No entenderás esto a menos que entiendas la profundidad de tu pecado, la altura de su santidad. Eso es trascendente. No podemos alcanzar al Señor si no es por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué puedes hacer hoy? Arrepiéntete, vuelve tu rostro al Señor y vive para la alabanza de su gloria. Vive para Él. ¿Por qué el Señor hizo esto de aplastar a su propio Hijo en la cruz del Calvario? Para que nosotros pudiéramos darle alabanza a Él. Por lo tanto, hermanos, a Él sea la gloria. Dice la palabra de Dios, sea que comas o que bebas, haz todo para la gloria de Dios. ¿Cómo estás viviendo tú? Regresa a las Escrituras. Sujétate al Señorío de Cristo. Sométete al Señorío de Cristo. Vive por fe y por su gracia para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos la belleza, la grandeza, lo majestuoso, lo sublime, lo portentoso que es, Señor, tu nombre. Santo, santo, santo. Cantaban y cantan los querubines. Los ancianos arrojan sus coronas delante de ti, porque tú eres el vencedor. Cuánto sacrificio en la cruz del Calvario. Y yo pretendo vivir mi vida buscando mis anhelos, deseos y afectos en lugar de someterme a ti y darte gloria y honra por lo que tú has hecho. Oh Señor, ayúdanos a poder ver la gloria de la cruz, tu santidad, nuestro pecado y nuestra necesidad tan grande de Cristo. Que hoy somos salvos no por lo bueno que pudiéramos hacer, sino por lo que Cristo hizo en perfección en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es, todo ha terminado, no hay nada más que agregar a la salvación. Y dejaste un plan perfecto, soberano para nosotros. Quiebra nuestros corazones, Señor, para rendirnos ante ti. De poder ver las imágenes de Cristo en nuestra mente, Señor, siendo sometido a esta tortura. Por tu gloria, Dios, por la santidad de Dios, pero por amor a nosotros que no podíamos salvarnos. Gracias, Dios, por la cruz. Solo podemos responder en gratitud por lo que tú has hecho. Gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias por la fe, que es un regalo tuyo. Gracias por tu gracia. Gracias porque hoy podemos decir, Dios, toda la gloria te pertenece a ti. Todo y solo la gloria sea para ti. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.